092-555-982. Arroba Uniradio del AR en Instagram, X y YouTube.
Bienvenido, Ramiro de Freites, para un informe sobre Isla Sentinel del Norte.
Buenas.
Estamos todos esperando para saber qué es lo que nos vas a contar de este lugar.
Bueno.
¿Y dónde queda?
Entre otras tantas cosas.
Entre todo, hay muchas cosas que explicar. Esto es una curiosidad muy, muy interesante del mundo exterior. Les vengo a presentar la Isla Sentinel del Norte. Esto es una isla que se ubica entre Malasia e India, donde se ubica el Golfo de Bengala. Ahí hay un conjunto de islas paradisíacas, muy turísticas, muy concurridas, llamadas las Islas Andamar y Nicobar. ¿Tá? Supongo así unas islas, así como la Isla de las Gaviotas, la Playa Malvin. Divina.
Igualito.
Igualitas. A unos escasos 37 kilómetros de estas hermosas islas paradisíacas se encuentra Sentinel del Norte. 37 kilómetros es menos que la distancia de Salto a Paysandú, y la isla tiene una superficie de 59 kilómetros cuadrados. Es menor que la superficie de Montevideo.
Bien.
Para que se ubiquen lo que es la isla. Chiquita, incluso pasa de largo. En el mundo, bueno. La isla está gobernada por el gobierno indio. Igual que las islas de al lado, las de Andamán y Nicobar, esta isla Sentinel del Norte está bajo el gobierno indio. ¿Qué pasa? Que es administrada oficialmente, ya que el asunto es la práctica del gobierno indio sobre la isla. El gobierno indio no tiene potestad alguna dentro de lo que suceda en Sentinel del Norte. Su soberanía llega hasta lo que es el alrededor, regulando lo que es la relación del mundo con la isla y lo que es la isla con el mundo. Está prohibido entrar a la isla. Y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué? Es una isla, incluso cerca de estas paradisíacas, ¿por qué no ir? El gobierno indio ejerce una práctica de su soberanía en el ámbito turístico, ya que, bueno, no se puede ingresar, como dije. Se debe a que Sentinel del Norte tiene una población isleña y nativa, que ha expresado claramente su deseo de vivir sin ningún tipo de contacto alguno con el mundo exterior.
Bien.
El gentilicio que denomina la población de Sentinel del Norte son los sentineleses. Es una comunidad de cazadores, recolectores, de ascendencia de colonizadores africanos, que se estima que habitan la isla hace 60 y 70 mil años.
Bien.
Así.
Siempre sin conexión con el resto de las comunidades.
Exactamente, sin conexión alguna. ¿Hasta qué punto, no? Bueno, se ha manifestado la naturaleza de estos nativos, se ha manifestado con los que han en la historia
llegado hasta la isla.
Claro, llegado hasta la isla, visitado la isla. Se relacionan de manera hostil y extremadamente territorial.
Sí, yo estaba esperando que rodara una cabeza en algún momento.
Y más de una, te digo. Lo que consecuentemente llevó a que hoy por hoy vivan en un completo aislamiento de la civilización moderna. ¿Cuál es el resultado de esto, de que no tenga ningún contacto? Se presume que no dominan el fuego. E incluso, o sea, hablamos de un estancamiento en el paleolítico. Chau. O sea, el paleolítico, lo que determinaba el avance del paleolítico era el descubrimiento y manejo del fuego. Ellos se presume que no saben generar fuego. Lo que pueden es dominarlo si se genera de maneras naturales. Bueno, la reputación, se han hecho una reputación a lo largo de la historia, ya que fue, según los registros históricos en los que refleja a los sentineleses, han acabado con la vida, como decía Gamito Gallo, de visitantes e intrusos, nomás llegan a la isla. Incluso en el siglo XIII, Marco Polo los describió como gente cruel y violenta. La población se estima que se encuentra más o menos alrededor de 50 y 400 sentineleses. Sucede que...
Sí, anda a hacer un censo allá, ¿no?
Anda a hacer un censo, ¿no? Puerta por puerta.
No es momento.
Sucede que un terremoto, y bueno, también maremoto, fue devastador en el Océano Índico en el 2004. Afectó seriamente a la isla este terremoto, pudiendo llevarse la vida de muchos habitantes. Curiosamente, lo que confirmó que esa catástrofe no extinguió a los sentineleses fue que un helicóptero sobrevoló la isla, confirmando el avistamiento de varios sentineleses que habían sobrevivido. Lo llamativo es que este helicóptero fue Diana de una lluvia de flechas con el objetivo de que se alejara. O sea, Es así el contacto y la manera en que ellos se defienden y defienden su territorio. A lo largo de la historia ha habido contactos con la civilización y el gobierno indio realmente, como dije, funciona como una entidad protectora. En 2005 el gobierno local de las islas, que están al lado estas, las islas Andamar, todo, declararon no tener ninguna intención de interferir en el estilo de vida o el hábitat de los sentineleses y que no querían de ninguna manera mantener contacto ni gobernar la isla. A la isla se le considera una región autónoma de facto de la India, ya que los sentineleses no tienen conocimiento alguno de la existencia de la soberanía india. Se encuentran más bien bajo la protección de la misma, ya que India también prohibió estrictamente que turistas viajen a la isla, por el verdadero peligro de muerte que conlleva la conducta indígena de la comunidad. Sumado a que el gobierno, por medio de esta prohibición, no se hace responsable de ninguna de las muertes que sufran aquellos que salten esta reglamentación y pese a todo visite el Sentinel del Norte.
Es que hay que tener agallas para poder para ir hasta ahí. Digo, si no le tiene miedo un helicóptero y le llueven flechas a un helicóptero, cuando estamos hablando que es de gente que se supuestamente quedó atada en el paleolítico, ¿no?
Pero bueno, la existencia de un objeto metálico volador como un helicóptero, ni siquiera no es que les intimida, van y andate. Y te hago irte. Bueno, todo esto que la conducta y todo está evidenciada con numerosos casos que han habido de contactos con los sentineleses. Por ejemplo, vamos un poquito al principio en historia. En 1867, un barco mercante indio quedó atrapado en el arrecife de coral que rodea la isla. Su tripulación, se estima que eran 106 supervivientes, llegó a la costa de Sentinel del Norte usando botes de emergencia y nadando. Pasaron 3 días sin saber qué hacer. Y los sentineleses los observaron desde la distancia hasta que se hartaron y dispusieron a atacarlos. Meses después, un barco de rescate británico encontró los esqueletos.
Se encontró los esqueletos meses después. Estamos hablando que esta gente además es caníbal.
Se presume que sí. Porque se presume que sí.
Nada se descompone tan rápido.
Claro, exactamente. También, ellos son, son recolectores y cazadores, no son agricultores. Tampoco han descubierto lo que es el cultivar alimentos y generar sus propios alimentos en base al uso de la tierra. Entonces disponen de cazar los animales que hay ahí. Claro. Y bueno, evidentemente se ve que también a los visitantes. Los británicos declararon su dominio de Sentinel del Norte en 1880. Secuestraron de la isla 6 sentineleses, 2 ancianos y 4 niños, con la finalidad de investigar, ¿no? El hecho es que todos se enfermaron de manera inmediata a causa de una realidad de ellos, es que su bajo sistema inmune, el cual se encuentra lejos de estar preparado para las enfermedades con las que convivimos hoy en día en el mundo moderno. Los 2 sentineleses ancianos murieron y los 4 niños fueron devueltos de la mano, o sea, fueron devueltos a la isla de la mano con muchos regalos, como pidiendo disculpas o bueno. El tema es que también se presume que a raíz de este contacto y que devolvieron a los niños pueden haber llevado enfermedades que ellos no conocían a la comunidad de los sentineleses.
Y la discriminación que deben haber sufrido esos mismos niños, porque si esta gente está encerrada en sí mismo, y o sea, es como, no, vos saliste, ahora...
Saliste, andás a ver lo que pasa. Y bueno,
capaz que ni siquiera sobrevivieron mucho.
Y tampoco, capaz que no sobrevivieron debido a que generaron estas enfermedades también, y se cree que eso es uno de los como disparadores a que ellos sean hostiles con los extranjeros.
Bueno, en esta tienen razón.
Y en esta la verdad tienen razón. El único que podría decirse que sostuvo un contacto amable, entre comillas, fue Tiloknath Pandit, un antropólogo indio encomendado por el mismo gobierno en los años 1960. El mismo antropólogo intentó durante 24 años de trabajo, o sea, un proceso enorme y lento el proceso, ¿no? Teniendo contactos esporádicos con los sentineleses en un contexto pacífico por medio de regalos. Nos preguntamos qué regalos, ¿no? Realmente él descubrió mediante contactos les encantaban los cocos.
Ahí va.
Y con cocos, y bueno. Tras numerosos intentos de contacto, en los que recibía flechas, lanzas y piedras por parte de los sentineleses, fue recién el 4 de enero de 1991 que Pandit y sus compañeros fueron recibidos por primera vez por un grupo de 28 sentineleses desarmados. Y el dato que les tiro, el encuentro está en YouTube.
Mira.
pueden buscar Tilognat Pandit, Sentinel del Norte, van a ver un video, porque también estaba muy respaldado, creo que por National Geographic, ¿viste? Sí. Y está grabado el momento en que le están tirando cocos a los sentineleses, y vos ves a un grupo de sentineleses que recibían, ¿viste?, un contacto, pero tenso el momento, es como tenso. Esta fue la única vez que se pudo contactar. Posteriormente volvieron a adoptar a su actitud a extrema agresividad y rechazo a todo aquel que se acercara. En 1981, el barco P. Primrose encalló en la costa de Sentinel del Norte, tras una expedición por la zona del Golfo de la India. El capitán conocía el peligro que representaba invadir el territorio de los sentineleses y ordenó a su tripulación mantenerse encerrados en el barco hasta que llegara su rescate. Los días pasaron y los sentineleses comenzaron a atacar el barco sin éxito. Debido a la poca efectividad de sus armas de madera frente al acero del barco, tampoco encontraron forma de trepar al casco del navío y abordarlo. Pasó el tiempo y la tripulación fue rescatada en su totalidad con helicópteros. Pero lo curioso es que el barco quedó encallado.
Sí.
Hasta hoy en día. Los sentineleses lo comenzaron a usar para mejorar sus armas.
Claro.
Este barco literalmente marcó el pasaje de la madera del palio al metal. Sí. A la era de hierro.
Bueno, más o menos, porque como ellos necesitan recolectar ese, el día que se les termine el barco,
el no van a, ya, igual van a tener mucho. Anda a pelearte un barco entero.
No,
pero,
no.
Pero no.
Se adaptan, eso es lo que
quiero. Disponen de todo lo que les llega a la isla. Y es curioso que uno mismo puede divisar el barco encallado en la costa usando el Google Earth.
¿No?
Está ahí. Es difícil encontrarlo, tenés que buscar bien las coordenadas, pero lo podés encontrar desde arriba. En 1996, la India suspendió por completo las visitas oficiales para intentar contactar a los nativos. El antropólogo Tilognat, que estábamos hablando ahora, líder de las expediciones con el tiempo, mostró mucho arrepentimiento, sosteniendo una reflexión bastante real, basada en que dichas visitas y la entrega de tantos regalos que se escapan del entendimiento de los sentineleses los expone a una forma de vida moderna que no pueden mantener de manera natural. Entonces es como proveerlos de algo que en el momento que se les termine van a ser dependientes y no lo van a poder volver a conseguir. Entonces realmente ahí es cuando se entra como este debate. ¿Qué fin tiene el mantener un contacto que ellos nunca pidieron? ¿Viste? ¿Y qué tan mal se les hace más que el bien? Los años más cercanos tampoco se escaparon de los casos fatales. Venimos hasta el 2006, donde dos pescadores furtivos que intentaron acampar y saquear cangrejos de manera ilegal en la costa de la isla fueron asesinados. Y bueno, ahora lo tétrico, ¿no? Clavados en picos en la playa, a modo de aviso. Crudo.
Imágenes.
Sí, sí.
Es crudo.
Es como que te están diciendo que no te acerques.
No, me parece que el mensaje está claro. Pero
el mensaje va concreto.
El mensaje concreto, pero hay un individuo específico que no lo entendió. Y nos vamos al último caso que fue registrado en el 2018. Hace nada.
Sí, hace poquito.
Un joven misionero cristiano estadounidense llamado John Allen Cho se adentró en Sentinel del Norte con el fin de llevar e implantar la religión a los sentineleses. John tuvo 4 o 5 visitas previas a la isla, superando los controles de vigilancia, pagándole a pescadores locales para que lo llevaran. Contactaba con la tribu y volvía a su barca. Esas eran las visitas que hacía. Como era progresivo, en su último viaje comentó a los pescadores que le ayudaron que no volvería de la isla y los envió de regreso. Al otro día se lo vio a los sentineleses, los cuales habían asesinado a John arrastrando su cuerpo. Así. Este último caso también, bueno, tuvo gran repercusión a nivel mundial. Fue como el que más se escuchó, ya que las guardias costeras coordinaron un plan con el fin de recuperar el cuerpo del joven, pero no tuvo éxito. También los cuestionamientos vinieron con este caso último y, bueno, después todo el registro histórico. Tanto de lo que implica la colonización y la apropiación cultural al querer implantar una religión, ¿no? Y también el peligro de salud, que no solo para John, que era el peligro de muerte que estaba presente al invadir la isla, sino que él mismo significa un riesgo enorme para los propios sentineleses. Lo mismo, volvemos a recordar, es una realidad que todas las enfermedades y bacterias con las que tenemos nosotros contactos en el día a día, con las que convivimos y no nos pasa nada, porque nuestro sistema inmune está preparado, no es el caso de los sentineleses. Ellos tienen un sistema inmune nulo. Una sola bacteria de la con las que convivimos. Esto podría explicarlo Rosina incluso.
Sí, es verdad. Es un sistema inmune preparado para vivir ahí.
Claro.
Ellos se han adaptado a vivir ahí.
Totalmente. O sea, una bacteria nuestra arrasaría con el sistema inmune de los sentineleses al mínimo contacto, propagándose por toda su población y teniendo un resultado fatal en lo que es su existencia. La trascendencia de este último caso de John Allen Cho, tuvo un documental muy bueno que tuve chance de ver hace poco, lo enganché por ahí, producido por National Geographic, llamado Misión a la Isla Sentinel del Norte. Y se investiga en ese documental todo lo que es la vida de John Allen Cho, que realmente era una persona íntegra, dedicada a su religión, basado en una misión que, bueno, es cuestionable, él creía que era lo correcto y tuvo ese destino. Así que bueno, es una historia.
La historia de la isla Sentinel del Norte.
A mí me parece impresionante que hoy, en el 2024, en nuestro mundo contemporáneo, exista algo así.
Y capaz que existe alguna otra más, pero que está en otros lugares más alejados todavía, que esto, lo que al estar tan cerca de India,
claro,
y de estas islas, se hace más conocido, ¿no? Pero claro. Nada, impresionante.
Mucho, bueno, esto que decís de que debe existir muchas más, se arma mucho el debate en cuanto a, bueno, tribus africanas, por ejemplo, las cuales hoy son un destino turístico. Del contacto con la civilización, la gente va, les paga a los nativos o les da ciertas cosas a cambio de fotos, de esto, lo otro, y son como una atracción turística. Uh-huh. Entonces, en vez de convertirse en una identidad y pierden todo tipo de su identidad o exageran cosas de su propia tribu, costumbres, tradiciones, solo para ser llamativos. Y hoy en día son como, parecen un zoológico, ¿me explico? O sea, la gente paga por ir a verlos. Y bueno, es lo que también es un debate, que no pase esto en Sentinel del Norte.
Ellos no se van a encargar de que no pase.
Sí, no, se ve que está clarísimo.
Muchas gracias, Ramiro de Freites, por este informe.
Escuchá los contenidos de Fuga de Radio en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify.